Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 14 de noviembre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a que nos acompañen durante la próxima media hora para escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y ahora revisamos titulares.
El presidente Obama reta a los republicanos a impedir acción ejecutiva sobre inmigración.
Se intensificarán los ataques aéreos contra los militantes del grupo Estado Islámico.
Presidentes centroamericanos anunciarán ambiciosa iniciativa sobre migración.
Clayton Kershaw y Mike Trout son los jugadores más valiosos de las ligas mayores de béisbol.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Estados Unidos.
El presidente Barack Obama advirtió que seguirá adelante con sus planes de actuar por cuenta propia en el tema de inmigración, aun si esto representa un enfrentamiento con los republicanos en el Congreso.
Di a la Cámara de Representantes más de un año para que por lo menos sometiera a votación el proyecto de ley. No lo hicieron. Y he indicado al líder Boehner hace varios meses que si el Congreso no actuaba, usaría toda la autoridad legal que poseo para tratar de que el sistema funcione mejor. Y eso va a ocurrir. Va a ocurrir antes de fin de año.
El presidente hizo el comentario este viernes en Myanmar, donde indicó que los legisladores tienen la capacidad para arreglar el sistema. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, fue claro en la oposición a las acciones ejecutivas sobre inmigración.
Vamos a confrontar al presidente con uñas y dientes si continúa por este camino. Esta es la manera equivocada de gobernar. Esto es exactamente lo que el pueblo estadounidense dijo el día de la elección que no quería ver.
Por su parte, el representante demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, expresó que el presidente Obama debe ser generoso.
El presidente debe ser grande, debe ser generoso. Tan grande y generoso como los republicanos han sido pequeños y mezquinos. Señor presidente, usted es lo único que nos queda a nosotros. Si usted no nos defiende, nadie nos va a defender.
Citando fuentes del gobierno familiarizados con la discusión, diversos medios estadounidenses reportaron el jueves que el presidente Obama podría estar preparando el anuncio sobre acciones ejecutivas a tomar tan pronto como la semana entrante, cuando regrese de su gira por Asia.
Esas acciones protegerían de la deportación a unos 5 a 6 millones de inmigrantes indocumentados que viven desde hace muchos años en Estados Unidos.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búscanos en internet, estamos en voanoticias.com.
Y hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. El presidente Barack Obama sostuvo conversaciones con el líder o la líder pro-democracia de Myanmar, Aung San Suu Kyi, este viernes, mientras aumentan las interrogantes en esa nación del sureste de Asia sobre la dirección y el ritmo de las reformas democráticas en anticipación a las elecciones de 2015.
Aung San Suu Kyi dijo en una conferencia de prensa que el proceso de reforma atraviesa por un momento difícil y describió la constitución de su país como injusta y antidemocrática. Tengo absoluta confianza, dicen, que Estados Unidos continuará apoyándonos en relación a la transformación democrática y que cuando Birmania se convierta en una democracia que funcione totalmente de acuerdo con el deseo del pueblo, podremos decir que entre esos amigos que nos permitieron llegar allí, Estados Unidos estuvo entre los primeros.
Aung San Suu Kyi fue elegida al Parlamento de Myanmar en 2012 y sus partidarios buscan una enmienda constitucional que le permita postularse a la presidencia el año próximo.
La constitución de Myanmar prohíbe a cualquiera con fuertes vínculos con extranjeros postularse a la presidencia. El hijo de Aung San Suu Kyi es británico, al igual que su fallecido esposo.
El presidente Obama dijo a los periodistas que no tiene sentido que la constitución prohíba a ciertas personas postularse para la presidencia debido a quienes son sus familiares.
People need to feel safe in their homes.
La gente tiene que sentirse segura en sus casas y no estar sujeta a acoso arbitrario por parte de las autoridades o individuos actuando con impunidad. La gente tiene que ser empoderada para lograr sus sueños. Y cuando Birmania se aproxima a importantes elecciones el año próximo, será importante asegurar que todos en Birmania puedan participar en dar forma al futuro de su país.
La visita del presidente Obama a Myanmar tiene lugar durante la reunión cumbre de las 10 naciones que conforman la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, ASEAN.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, dice que los ataques aéreos contra militantes del grupo Estado Islámico se intensificarán en el futuro mientras fuerzas terrestres iraquíes trabajan para ser más efectivas.
Sostener esta presión contra el grupo Estado Islámico ayudará a proveer tiempo y espacio para que Irak reconstruya sus fuerzas y continúe con la ofensiva. Esta presión está teniendo un efecto en potencial reclutamiento del Estado Islámico y colaboradores. Causar un golpe a la moral y al reclutamiento. Sabemos eso. Nuestra inteligencia es muy clara sobre eso. Y mientras las fuerzas iraquíes se fortalecen, el ritmo e intensidad de la campaña aérea de nuestra coalición se acelerará.
Hagel hizo el comentario ante una comisión del Congreso estadounidense, donde indicó que el pueblo estadounidense debe prepararse para una larga lucha.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Martin Dempsey, entre tanto, agregó que la estabilidad política de Irak también será un factor en la lucha contra el grupo Estado Islámico. El progreso será desparejo a veces, pero con paciencia estratégica la tendencia favorece a la coalición a largo plazo. Estamos alertas de que las asunciones que apuntalan nuestra campaña serán desafiadas. Principalmente no sabemos hasta qué grado el nuevo gobierno de Irak podrá convencer a los kurdos y a los sunitas de que tiene la intención de tener un gobierno de unidad nacional.
En la misma audiencia, el general Dempsey agregó que es posible que en algún momento en el futuro las autoridades estadounidenses consideren asignar un modesto número de tropas estadounidenses a luchar con las fuerzas iraquíes en la norteña ciudad de Mosul y en otras partes.
El testimonio surge días después de que el presidente Barack Obama autorizara que las Fuerzas Armadas desplieguen hasta 1.500 soldados para operaciones de no combate en Irak.
Nuevo enfrentamiento entre los líderes de las naciones occidentales y el presidente ruso Vladimir Putin parece cada vez más probable en la cumbre del G20 que comienza el sábado en Australia. Esto tras varias provocaciones militares rusas, tanto en Ucrania como en las aguas cercanas a la sede de la cumbre.
Reportes del envío de tropas y armamento ruso hacia el este de Ucrania, en lo que parece ser la preparación de una nueva ofensiva rebelde y la presencia de un convoy de barcos rusos en aguas internacionales al norte de Brisbane, donde se desarrollará la reunión, presagiaron una fuerte tensión como en los tiempos de la Guerra Fría.
El primer ministro australiano Tony Abbott reaccionó furioso por las provocaciones.
Dijo: Rusia sería mucho más atractiva si estuviera aspirando a ser una superpotencia de paz, libertad y prosperidad, en lugar de estar tratando de recrear las glorias perdidas del zarismo o de la antigua Unión Soviética.
Algunos llamados que se han hecho en Australia insistían en bloquear la asistencia de Putin a la cumbre, dadas sus acciones en Ucrania y el derribamiento del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, pero el consenso fue de que no se debería llegar hasta ese punto.
La canciller alemana Angela Merkel trató de minimizar la amenaza de los barcos, pero se unió a las voces en contra de Putin antes de su arribo la noche del viernes.
Lo que más me preocupa es que la integridad territorial de Ucrania esté siendo violada y que el acuerdo de Minsk no se cumpla, remarcó Merkel, refiriéndose al acuerdo de tregua.
A pesar de las tensiones, los anfitriones australianos intentan mantener el enfoque de la cumbre del G20 en el crecimiento y la creación de empleos.
Por otro lado, el primer ministro británico David Cameron dijo que un proyecto de ley antiterrorismo que será presentado pronto podría detener a los yihadistas e impedir que regresen a Gran Bretaña.
We must ban extremist preachers from our countries.
Debemos prohibir a los predicadores extremistas de nuestros países. Debemos desterrar el extremismo de nuestras escuelas, universidades y prisiones.
Cameron, de visita en Australia, indicó este viernes que la legislación está destinada a impedir el viaje de presuntos terroristas, incluso a retirarles el pasaporte cuando se encuentran en el exterior.
El primer ministro británico habló en su discurso al Parlamento australiano en Canberra. Cameron viajará ahora a Brisbane para la cumbre del G20 que tendrá lugar este fin de semana.
¿Andás por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y los padres del adolescente negro Michael Brown, que murió a manos de un policía en Ferguson, Missouri, fueron recibidos por el Comité de la ONU contra la Tortura en Suiza, donde denunciaron los abusos que, según ellos, se cometieron contra su hijo.
La información con Celia Mendoza.
Un panel del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura en Ginebra cuestionó este jueves a funcionarios estadounidenses en relación al cumplimiento del Tratado Antitortura, tras haber escuchado en privado de expertos en pena de muerte y activistas contra la tortura, así como los padres de Michael Brown, el joven de 18 años ultimado por un policía en Ferguson, Missouri.
Este viaje es muy importante para la familia. Estamos dando un poderoso paso en busca de justicia. Necesitamos su ayuda. Por eso es que estamos aquí. Necesitamos ayuda para lograr esto. Por esto estamos aquí.
Michael Brown Sr. y su esposa Leslie McSpadden le pidieron a la ONU que recomiende el arresto inmediato del oficial Darren Wilson, responsable de la muerte del joven, así como que se le ponga un alto a la discriminación racial y el acoso policial racialmente motivado en Ferguson y sus alrededores.
Una gran parte es un intento para cambiar las actitudes y la manera en que maneja la ciudad de Ferguson y el condado de San Luis el proceso para reparar esta situación.
Durante su visita a la ONU, los padres de Michael Brown, quienes hacen parte de la delegación de Human Rights Network, usaron el caso de su hijo para denunciar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, acusaciones que, de acuerdo al comité, serán analizadas y tomadas en consideración.
Nos dio la oportunidad de contar nuestra historia, dejarle saber a todo el mundo que los errores, los que sean, si no eran la verdad, ahora tienen la verdad. Tienen una mejor idea de la situación, de la misma manera que queremos que el fiscal y todos miren la situación. Ellos pueden hacer lo correcto.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Según un estudio del Centro de Investigaciones Pew, menos personas en Latinoamérica se sienten identificadas hoy en día con la Iglesia Católica Romana y vuelven sus ojos a otras doctrinas.
Cristina Caicedo Smith nos trae los detalles de esta información.
Un cambio de identidad religiosa en Latinoamérica señala el más reciente estudio del Centro de Investigaciones Pew, publicado este jueves en Washington. La investigación, que se realizó en 19 países de Latinoamérica y Puerto Rico, apunta a una reducción en el número de adultos que se declara católicos.
Si bien el 84% de los entrevistados en toda la región creció, fue criada bajo la religión católica, el día de hoy únicamente 69% se identifican como católicos. Es decir, ha perdido la Iglesia Católica, digamos, de toda la región, un 15% de devotos, de personas que fueron criados católicos, pero que ahora ya no se identifican como católicos.
En la encuesta se le preguntó a los excatólicos las razones por las cuales se convirtieron. Las respuestas más frecuentes fueron que buscaban una conexión más cercana con Dios o un estilo de culto diferente, el cual ayudara más a sus miembros.
En América Latina en general se hace mucho énfasis en la moralidad, de asuntos como el comportamiento homosexual, como el divorcio, como el aborto, como el consumo de alcohol. Son temas importantes para la gente que se confiesa religiosa, ¿no?
El sondeo destacó que América Latina ha abrazado al Papa Francisco, el cual posee una imagen favorable entre los católicos. Sin embargo, el pontífice no ha impresionado a todos por igual. Entre los excatólicos encuestados, aproximadamente solo la mitad considera su papado un cambio para la Iglesia Católica.
Que la nominación de Francisco como Papa significa un cambio importante en la Iglesia Católica. Eso entre católicos. Entre los que no lo son, digamos, hay más escepticismo.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió a los grupos religiosos por ayudar en la lucha contra el ébola al promover prácticas seguras de entierros que a veces están en conflicto con tradiciones religiosas.
Ustedes entienden las diferencias culturales. Es fácil para un estadounidense o un europeo sentarse allí y decir, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué están enterrando a alguien de esa forma? Porque no entienden, ustedes lo entienden. Y ustedes son en los que más confían. Entonces ustedes fueron una parte significativa en enfrentar un fenómeno cultural en muchos lugares.
El vicepresidente estadounidense se reunió con líderes religiosos y organizaciones no gubernamentales el jueves aquí en Washington.
Entre tanto, funcionarios de la salud han pedido más apoyo para la lucha contra el ébola en el oeste de África. Anthony Bunbury dirige la respuesta de emergencia de la ONU al ébola. Mientras ajustamos nuestra estrategia a la dispersión geográfica de la enfermedad, necesitamos más instalaciones para el tratamiento de ébola, más pequeñas pero más dispersas, más centros de cuidado comunitarios, más socios en el terreno para atender esos centros, particularmente para aportar habilidades gerenciales críticas para manejar en forma segura esas instalaciones.
El jueves, la Organización Mundial de la Salud reportó que el número de muertos por el ébola ha alcanzado los 5.160.
Y la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, puso fin al estado de emergencia que instauró hace 3 meses debido a la crisis por el virus del ébola. Sin embargo, anunció el jueves que aunque se ha logrado progreso en la lucha contra la enfermedad, la lucha aún no ha terminado.
Notwithstanding these gains,
no obstante esos avances, varios de nuestros compatriotas aún están yaciendo en las unidades de tratamiento de ébola. A zonas conflictivas están surgiendo en áreas rurales y muchos de nuestros compatriotas aún están muriendo de ébola.
Liberia ha estado bajo el estado de emergencia desde agosto.
En la economía, los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este viernes.
En Asia, los principales mercados accionarios de Tokio y Hong Kong cerraron al alza.
Datos reportados el jueves mostraron que la economía de China volvió a perder impulso en octubre, ya que el crecimiento de la actividad fabril se moderó y el ritmo de la expansión de la inversión cayó a su mínimo en casi 13 años.
En Nueva York se anticipa una apertura con leves alzas este viernes en Wall Street.
Mientras tanto, la aerolínea Virgin America comenzará a cotizar en el índice Nasdaq de Nueva York este viernes. Las acciones de la aerolínea, formada por el o creada por el multimillonario Sir Richard Branson, comienza su cotización a $23 la acción.
El oro se comercializa a la baja y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
En otras informaciones, los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala se preparan para anunciar una ambiciosa iniciativa que busca reducir la migración de centroamericanos a Estados Unidos.
Los cancilleres de esas naciones de visita en Washington dieron un adelanto del plan que busca más inversión en el denominado Triángulo Norte, como nos dice Angélica Herrera.
El principal propósito de la Alianza para la Prosperidad es disuadir la inmigración ilegal de centroamericanos a Estados Unidos. Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, asegura que lo que buscan los países del Triángulo Norte en Washington es un socio, sin dar detalles sobre el aporte financiero que esperan de Estados Unidos para llevar a cabo dicho plan.
Si se nos preguntara en un momento dónde creemos que funciona más una inversión, si poniendo más soldados o haciendo más grande el muro en la frontera sur de los Estados Unidos o poniendo esos recursos en los lugares de origen de la población migrante, nosotros al 100% y con los ojos cerrados decimos que el nudo gordiano del asunto está en los lugares de origen de la población migrante.
Martínez y su homólogo guatemalteco, Carlos Raúl Morales, dieron a conocer algunos de los pormenores de la iniciativa que busca hacerle frente a dos de los factores que, dicen, obligan a los centroamericanos a abandonar sus países: el lento crecimiento económico y la inseguridad.
De 10 migrantes que me encuentro, 8 me dicen, me expresan que su deseo es volver a su país, ahorrar recursos, volver a su país, vivir en su país, desarrollarse en su país. Esto nos dice que la gran parte de ellos, si tuvieran oportunidades en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, no migraran.
La iniciativa surgió tras la crisis en la frontera por la reciente ola de menores no acompañados que fueron detenidos cuando intentaban entrar de manera ilegal al país.
Lo único que quieren es reunirse con sus padres. Sus padres, que ya son una generación anterior que está aquí.
Los presidentes de los tres países del llamado Triángulo Norte presentarán el plan de manera oficial este viernes en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. En el acto también se espera la participación del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Angélica Herrera para La Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazá. Les invita Leonardo Bonet.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La edición israelí de la revista Forbes creó una lista con los grupos terroristas con más recursos en el mundo. El primer lugar de la lista es para el grupo extremista sunita Estado Islámico, que recibe unos 2.000 millones de dólares al año, principalmente por la venta de petróleo extraído en Irak y Siria y que se vende en el mercado negro a contrabandistas. En segundo lugar está Hamas, que genera unos 1.000 millones de dólares al año a través de donaciones de países árabes como Qatar y organizaciones islámicas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ocupan el tercer lugar con 600 millones de dólares, especialmente del narcotráfico, y el cuarto lugar es para Hezbollah con 500 millones de dólares.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Como se esperaba, Clayton Kershaw, el lanzador de Los Angeles Dodgers, fue elegido jugador más valioso de la Liga Nacional el jueves, tras haber ganado el miércoles el premio Cy Young como mejor lanzador de su liga. Con el honor, Kershaw repite una hazaña que no se veía desde 1968, cuando Bob Gibson ganó ambos premios en una temporada. Pero además, Kershaw es el primer lanzador de la Liga Nacional que gana el premio MVP en casi medio siglo. Es increíble, no sé qué decir, más que cuando uno ve el título de más valioso frente a algo, tener a tu equipo diciendo que uno realmente vale tanto para su equipo, realmente es un gran honor para mí. Así que no sé qué decir. Gracias a todos por votar por mí. Es una de las cosas más chéveres que me ha pasado. En la Liga Americana, el jugador más valioso es Mike Trout, jardinero de los Angelinos de Los Ángeles. Con apenas 23 años de edad, Trout es el MVP más joven nombrado unánimemente para el premio en la historia de las ligas mayores. En julio, Trout fue también unánimemente elegido MVP del Juego de las Estrellas. El pelotero dice que estuvo nervioso todo el día antes de que se anunciara el honor. Primero, tengo que agradecer a mis compañeros de equipo. Ellos se envasan, me dan oportunidades de impulsar algunas carreras y, como saben, si ellos, no estaría aquí. Luego, los fans, por supuesto. También quiero agradecer a los periodistas deportivos por votar a mi favor. No puedo agradecerle suficiente. Esto es muy especial y estoy muy emocionado, dijo. Trout recibió los 30 votos de primer lugar y 420 puntos en el balotaje de los miembros de la Asociación de Periodistas de Béisbol de Estados Unidos. En segundo lugar, con 229 puntos, quedó Víctor Martínez, bateador designado de los Tigres de Detroit, y en tercero, con 185 puntos, Michael Brantley, jardinero de los Indios de Cleveland. Y hasta aquí las noticias deportivas en Buenos Días, América.
Ahora la información del mundo del espectáculo.
How you doing, buddy? Brought you your favorite candies.
En los estrenos de la semana, Jeff Daniels y Jim Carrey regresan luego de 20 años a sus papeles de Lloyd y Harry en Dumb and Dumber 2, la secuela de la ahora icónica comedia de Universal Pictures. Esta vez Harry descubre que es padre de una niña y parte con su amigo a buscarla, lo que los lleva a un sinnúmero de sus acostumbradas rutinas.
Do you have any idea who I am? Some rich guy calls you on the phone.
En el género de los dramas, Steve Carell, Channing Tatum y Mark Ruffalo nos traen Foxcatcher, una cinta basada en eventos reales sobre la trágica historia de un excéntrico millonario y dos campeones de lucha libre.
Welcome to Iran.
Are you here for business or pleasure?
Otro debut, aunque en un número limitado de teatros, es Rosewater, dirigida por el comediante Jon Stewart, conductor del Daily Show en la televisión estadounidense. Es la historia basada también en la vida real de un periodista canadiense iraní que estuvo detenido varios meses en Irán. Y la casa de Nueva York donde se grabó la película El Padrino está a la venta. Ubicada en Staten Island, la casa tiene 5 habitaciones y 7 baños y por un poco menos de $3 millones está a disposición de los compradores.
I came here today to tell you, in all seriousness.
Y en New Jersey, James Gandolfini, el desaparecido actor estrella de Los Soprano, fue ingresado al Salón Estatal de la Fama en una emotiva ceremonia a la que asistieron el elenco del show de HBO y el jefe, Bruce Springsteen, otro nativo de Jersey, al igual que Gandolfini, quien ayudó a presentar el honor. Otros destacados estadounidenses nativos de New Jersey, también ingresados, fueron Dizzy Gillespie, el basquetbolista Patrick Ewing y el periodista de NBC, Brian Williams, entre otros. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, un resumen de noticias. El presidente Barack Obama sostuvo conversaciones con la líder pro-democracia de Myanmar, Aung San Suu Kyi, este viernes, mientras aumentan los interrogantes de esa nación del sureste de Asia sobre la dirección y ritmo de las reformas democráticas en anticipación a las elecciones de 2015.
Por otro lado, el presidente Obama también advirtió que seguirá adelante con sus planes de actuar por su cuenta en el tema de inmigración, incluso si esto representa un enfrentamiento con los republicanos en el Congreso. Obama hizo la afirmación en Australia.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, dice que los ataques aéreos contra militantes del grupo Estado Islámico se intensificarán en el futuro mientras fuerzas terrestres iraquíes trabajan para ser más efectivas.
Un nuevo enfrentamiento entre los líderes de las naciones occidentales y el presidente ruso Vladimir Putin parece cada vez más probable en la cumbre del G20 que comienza el sábado en Australia después de varias provocaciones militares rusas, tanto en Ucrania como en las aguas cercanas a la sede de la cumbre.
El primer ministro británico David Cameron dice que un proyecto de ley antiterrorismo que será presentado pronto podría detener a los yihadistas regresar a Gran Bretaña.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska. En la sala de ingenieros tuvimos a Curtis Bynum.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.